Turning now to the book of the prophet Ezekiel, chapter 38 and verse 2.
Voy ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 2. Ezequiel 38, versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y nuestro tema es el mundo contra la iglesia. Aquí tenemos dos capítulos que constituyen una parábola grande, una gran parábola profética. Y recordamos siempre que estudiemos un libro como este, recordamos siempre las palabras del apóstol Pablo en Romanos 15, todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Estas cosas son escritas no solamente para la época en la cual Ezequiel habló y escribió, sino para cristianos en todas las épocas subsecuentes. Y sin lugar a dudas, estos dos capítulos son una parábola. Es una parábola profética, lo voy a probar. La profecía que veremos, si tenemos tiempo en estos dos capítulos, es al respecto de un gran ataque en contra de los hijos de Israel. Una confederación de naciones que vienen a atacar a Israel. Sin embargo, Dios les destruye, y a lo largo de la profecía, sus cuerpos son comidos, las aves y las bestias comen estos cuerpos, y lo que queda es enterrado en cierto lugar, y el entierro dura 7 años. Y todo esto es para la gloria de Dios, y aunque parezca extraño, también es para el beneficio de toda persona, incluyendo aquellos que perecieron. Entonces se nos alerta, incluso cuando lo leemos de forma superficial, a que nos demos cuenta que esto no es una profecía histórica. No es algo que de forma literal sucederá en los términos que se utiliza aquí en la profecía. Los eventos en estos dos capítulos son reflejados en los otros libros proféticos también. Y casi son citados en muchas partes de Apocalipsis. Casi citados literalmente. Primero que nada, entonces voy a intentar mostrar que es una parábola profética. Porque es importante que entendamos el carácter de este pasaje para poder interpretarlo y determinar lo que significa. Primero que nada, la primera razón es que los enemigos que son nombrados no son cosas viables. Y vamos a ver por qué estas son naciones que conocemos. Pero las naciones más importantes que se mencionan aquí en el capítulo 38, versículo 2, Gog, que tal vez significa rey o algo así, de la tierra de Magog. Y después Mesec y Tubal, y otros son naciones o agrupamientos que habían estado extintos desde hace mucho tiempo. Incluso habían estado extintos hace mucho tiempo en el tiempo que Ezequiel profetizó. Ya habían estado extintos siglos antes de que él escribiese. Y menciono estas cosas porque es importante. Y esta es la primera señal que tenemos que Ezequiel nos da de que esto es una parábola. Porque las personas que son el principal problema en la profecía ya ni siquiera existen. Ese es lo primero que notamos aquí, que muestra que es una parábola. Lo segundo es que a medida que la profecía procede, y en el capítulo 37, ahí el rey sobre los hijos de Israel, en el tiempo que esto sucede, es el rey David. Bueno, pues el rey David había estado muerto durante unos 390 años. Para cuando Ezequiel es inspirado a escribir esta profecía. Así que obviamente la referencia es a aquel a quien David representa, su más grande hijo, Jesucristo el Señor, el Mesías. El Mesías encarnado que fue prometido a David. Y él es nombrado como el príncipe de Israel en el tiempo que esto sucederá. Así que esto es una indicación obvia, no simplemente una pista, sino una indicación clara de que estamos aquí hablando al respecto de la época mesiánica, el tiempo de Cristo. En esta profecía es lo que se está tomando en cuenta este tiempo. Y hay otras cosas que voy a señalar. Las naciones atacantes, su razón de atacar es porque quieren sacar provecho. Esto no tiene sentido. Quieren saquear Israel. Y si tomamos esto como una profecía literal histórica, pues no tiene sentido. Porque la mayoría de las naciones en esta confederación, si venían a invadir la tierra de Palestina, en aquel entonces buscando despojos, buscando saquearle, pues este era un país muy pequeño para ellos. Esto no representaba nada. Todo lo que podían saquear de la tierra de Palestina ha sido dicho que no podría alimentar a sus tropas confederadas durante más de 2 días. Sería una cosa completamente sin sentido. No sería una razón. Israel era una de las naciones más pequeñas de las naciones, y de hecho Judá también, la pequeña Judá. Así que evidentemente no es una profecía literal al respecto de un ataque futuro que desease saquear. Y después hay otro problema, que las armas que serían usadas en contra de los hijos de Israel, bueno, pues tomaría 7 años en destruirlas y quemarlas y deshacerse de esas cosas. Bueno, esa es una cosa muy poco probable, muy poco viable. Y también a lo largo del capítulo 39 ahí hay lenguaje figurativo obvio. Por ejemplo, las aves y las bestias que comen a los atacantes, a ellas se les ordena que coman carneros y cabras, animales de sacrificio. Y esto obviamente es puesto allí en vez de las tropas. Es utilizado para representar a las tropas. Y entonces Ezequiel está utilizando lenguaje figurativo incluso dentro del pasaje. Entonces es obvio que el pasaje es una parábola profética. Y es bastante obvio también porque sigue el pasaje que leímos en el capítulo 37. Y aquí en el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, el cual es obviamente una parábola. Y lo dice de forma inherente que es una parábola, es una representación de lo que un día sucedería en el tiempo del mesiánico, cuando el pueblo de Dios sería grandemente avivada. Y las personas que estaban muertas espiritualmente hablando recibirían vida espiritual. Esto es obviamente una parábola profética. Y esto es evidente aquí en la parábola, en el curso de este pasaje. Y después del capítulo 39 vemos la visión de que se mide la ciudad maravillosa y el templo. Y las dimensiones, y la sustancia, y el diseño, y la estructura de esta ciudad es obviamente algo que muestra que es una parábola. Es algo que no podía ser reproducido en una vida física, en algo físico. Sería completamente inútil para que muchísimas personas del pueblo de Dios habitasen allí. Es un lenguaje glorioso de una parábola. Y está entre 2 obvias parábolas proféticas. Entonces, espero que no les importe que ya sea un poco polémico, porque hay personas que creen que este pasaje tiene que ser interpretado por completo de forma literal y que habla respecto de algo que sucederá a la nación judía similar a esto en algún tiempo futuro. Sin embargo, el pasaje es obviamente una parábola. Entonces les recuerdo respecto de esto. Hay muchas cosas que necesito decir y espero que no les importe si lo repito. Hay ciertas cosas que siempre tenemos que tener presente cuando estamos interpretando a los profetas. Es muy importante. Y lo primero que tenemos que recordar es que las profecías están revestidas o se expresan en un lenguaje que era entendido en el tiempo en que se dio la profecía. Son dados en los términos que prevalecían en aquel entonces. Por ejemplo, leemos al respecto de esta gran batalla que tomaría lugar en el futuro, y siempre tenemos aquí flechas y espadas y escudos y caballos, etc. Mientras que si esto fuera evidentemente algo cumplido de forma literal, evidentemente no se cumpliría con este tipo de armamento, sino que se cumpliría con un armamento diferente. El armamento que tuviese en la época en el que se cumpliera esto. Por ejemplo, si fuera en tiempos modernos, pues el armamento de los tiempos presentes. Y hay una historia que ya les he contado, que primero escuché hace unos 50 años y creo que nos ayudará. Es una historia respecto de un granjero muy rico, adinerado, en Irlanda, pero bueno, no importa dónde sea, podía ser en cualquier parte. Y él era muy próspero. Y esto fue en el tiempo en el que el mejor método de transporte personal todavía era el caballo y la carreta. Cualquier cosa que se pudiera comprar. Pero al final de la época esa. Y este granjero adinerado le dijo a su hijo, que era pequeñito, dijo, pequeño mío, si nunca fumas, cuando tengas 21 años, te voy a comprar tu propia carreta y caballo. Y el niño estaba con gran gozo. Bueno, cuando tuvo 21, tenía su cuarto en el primer piso de la granja, que miraba allí la parte frontal de la granja, y removió la cortina en la mañana cuando tenía 21 años y miró por la ventana y había allí un coche muy hermoso, brillante, bien pulido, la pintura del coche, etcétera. Y sabemos lo que no hizo el niño. No corrió al padre y le dijo, padre, no puedes hacerme esto. Me prometiste un caballo y una carreta, ¿y qué es esto que me estás dando? ¿Qué es este coche? Evidentemente el niño tenía gran gozo que la promesa fue cumplida en términos, en el contexto del día presente. Y una nueva era había llegado y un nuevo transporte existía. Y entonces no solamente un caso de mencionar esto que les digo, sino que aquí tenemos una profecía que se da en lenguaje físico en el Antiguo Testamento, en esta parábola, y es cumplida en términos espirituales también en el Nuevo Testamento. Entonces, una guerra con armamento bien podría ser una guerra con armamento físico, pero también, más probablemente, porque estamos hablando de la guerra en contra del pueblo de Dios, entonces sería una guerra espiritual, por así decirlo. Entonces es más probable que sea luchada esta guerra con diferente armamento. Armamento intelectual, porque es en contra de la iglesia, con todo el armamento del ateísmo y el humanismo y la evolución que mencionábamos la semana pasada. Porque la profecía está revestida como parábola en términos físicos, pero es cumplida en términos espirituales. Siempre tenemos que recordar esto cuando lidiamos con los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí hay otro principio que tenemos que tener presente. Estas cosas son de gran importancia. Los profetas del Antiguo Testamento veían la venida de Cristo, esa época, y lo veían como un solo evento. Entonces, la venida de Cristo, su advenimiento, la época de la iglesia, el segundo advenimiento de Cristo, para terminar el mundo y comenzar el día del juicio, y por fin introducir la gloria eterna para su pueblo, pues estos eventos están separados por lo menos 2000 años ya. Y en el Nuevo Testamento esto nos es explicado de forma clara. Pero en el Antiguo Testamento se juntaban en un evento. Solamente se decía el día del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento ven grandes cosas que a nosotros nos es claro que son eventos separados. Cuando dicen ellos, cuando el día del Señor venga, habrá salvación, habrá bendición, el Mesías llevará a cabo su obra, habrá el juicio del mundo, y todo se ve como un gran evento. Sin embargo, hay pasajes en los profetas que muestran que incluso en aquellos días había claramente un intervalo de tiempo en esto, pero no tenían ese grado de claridad ellos. Y el apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro que los profetas escudriñaban sus propias escrituras, propias profecías para poder entender cuándo esto pasaría. Y exactamente cuándo pasaría. No se les daba toda la información. No fue sino hasta la venida de Cristo que fue claro todo esto. En retrospectiva podemos ver estas cosas en el Antiguo Testamento, pero no era claro para ellos. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban como si fuera solamente una gran venida, un evento de la venida de Cristo. Pero bueno, esa es la luz que ellos tenían, el poder hablar solamente respecto del día del Señor. Bueno, en Mateo 24, por ejemplo, los discípulos deciden mostrarle al Señor el templo. Bueno, él sabía más al respecto del templo que ellos, evidentemente, porque él lo diseñó en primer lugar. Pero ellos no se dieron cuenta bastante bien de esto. Sin embargo, decidieron mostrarle el templo. Dijeron, mira, ¿ves estas grandes piedras? ¿Ves que esto lleva para acá y esto para allá? Esto significa esto significa aquello. Y él, en un largo discurso, comenzó a hablar con ellos. Porque dijeron, ¿cuándo es la venida de la época? ¿Cuándo vendrá todas estas cosas? Y se sentó en el Monte de los Olivos y les explicó, mira, léelo tú en el Mateo 24. Dice, no es un evento, son dos, léelo tú también. No es un gran día, es el día del Señor, pero la venida del Mesías y su regreso son eventos diferentes. Y hay una gran parte de la historia entre estos dos eventos y después es obvio que esto está implícito en las profecías, pero no estaba claro para ellos. Y lo mismo aquí en estas profecías. Aquí vamos a estar estudiando ciertas cosas. Una profecía que está en dos capítulos que muestra algo que no va a pasar en un solo evento, sino en un largo periodo de tiempo. Y vamos a ver esto también. Bueno, les voy a dar el contexto. Leímos en la lectura de la Biblia del capítulo 37 la visión del Valle de los Huesos Secos. Y la profecía es al respecto de un día en el que la iglesia de Dios sería clara, más clara. A través del Antiguo Testamento, como ustedes saben, la iglesia era una multitud mezclada. Dios lidió de forma favorable con toda esa nación y les bendijo y les dio demostraciones de su poder e hizo un pacto con ellos y les dio profetas, un sistema de alabanza y su palabra y les enseñó, les dio apóstoles y había, no les dio apóstoles, dio profetas en aquel entonces, era una multitud mezclada. Muchos de ellos no eran salvos. Y bueno, vendría el día en el que el Mesías prometido vendría, el Señor Jesucristo, quien sufriría y moriría en la cruz del Calvario para poder asegurar y comprar la salvación por nosotros. Pero de ahí en adelante, la iglesia de Cristo ya no iba a ser como la iglesia del Antiguo Testamento. Muchas personas en la iglesia del Antiguo Testamento a través de la historia verdaderamente creían. Se arrepintieron de su pecado, tuvieron nueva vida, vida espiritual, caminaban con Dios y muchos no. Pero en la iglesia del Nuevo Testamento el objetivo sería una membresía regenerada. Esas personas que fueran miembros de una iglesia de Cristo serían personas que verdaderamente le conocerían y caminarían con Él y que tendrían salvación. Todo sería diferente. Y esta es la esencia de la profecía del Valle de los Huesos Secos. Israel, Dios le dice a través de Ezequiel, va por puntos bajos de la historia, cuando no hay vida espiritual, como un ejército destruido que tiene mucho tiempo muerto en el campo y ya no tiene piel esos huesos ni músculos, todo está seco y está tan muerto como lo más muerto puede ser, con ninguna esperanza de avivamiento. Sin embargo, Dios reformaría su iglesia en la tierra. Ya no lidiaría solamente con la nación de Israel y muchos gentiles enfocándose solo en la nación de Israel, que fueron desobedientes. Y sin embargo, cuando Cristo viniese y vino, la iglesia iba a ser diferente, y lo es, separada, y lo es. Y tendría vida ahora, tendría vida espiritual, y esa es la esencia de la profecía. Este es el contexto, pero si vamos allí en el capítulo 37, al versículo 21, por ejemplo, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré. Porque evidentemente habían sido llevados al cautiverio. Nabucodonosor lo hizo. Israel había ido antes de Judá, lo sabemos. Y los recogeré de todas partes, final del versículo 21, y los traeré a su tierra. Y esto fue cumplido en parte cuando una minoría, un remanente, así le llama la Biblia, de los hijos de Israel, principalmente de Judea, fueron liberados del cautiverio babilónico a través del edicto de Ciro y regresaron a Jerusalén y a Judá y reconstruyeron la pared de Jerusalén y el templo bajo Esra y Nehemías. Bueno, eso fue cumplido en parte allí. Pero ese no es el completo cumplimiento. El más grande cumplimiento tampoco de esta promesa. Porque el gran cumplimiento era espiritual. Cuando Cristo vino y los gentiles comenzaron a ser traídos a Cristo, comenzando en Pentecostés, y después la palabra de Dios se esparció y se empezó a plantar iglesias a través del apóstol misionero Pablo, y muchos gentiles comenzaron a tener salvación. Este es el cumplimiento completo. Y les voy a decir la pista aquí en el versículo 37, versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Israel, las 10 tribus del norte, quienes habían estado en cautiverio por mucho tiempo, y después Judá, el reino del sur, que fue al cautiverio, primeramente o principalmente bajo Nabucodonosor, y después continuó aquí, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ya serían unidos. Y eso no pasó cuando los hijos de Israel fueron liberados del cautiverio en Babilonia. Eso no pasó. Eso esperó el regreso de Cristo, cuando entre los judíos que fueron convertidos había todo tipo de judíos, israelitas y judíos de Judea. Todo tipo de judíos fueron unidos en la iglesia de Cristo, unidos también con los gentiles convertidos. Un reino de Cristo. Y versículo 23, para ver el contexto, de lo que queremos estudiar, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Ya no habrá sincretismo después de la venida de Cristo. La iglesia típica daría lugar a la iglesia de Cristo. Versículo 24. Mi siervo David, que ya llevaba casi 4 siglos muerto en el tiempo de la profecía, será rey sobre ellos. Es Cristo, estamos hablando de Cristo aquí. Y todos ellos tendrán un solo pastor, esto es Cristo. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Versículo 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres. Bueno, esto fue cumplido de forma parcial y volvieron a su propia tierra en el tiempo de que fueron liberados del cautiverio babilónico, pero solamente una minoría. Sin embargo, fueron completamente liberados con la venida de Cristo. Es decir, fue cumplida esa profecía por completo, más bien, con la venida de Cristo, porque la tierra representa el reino de Cristo. Es obvio que es una parábola. Y después estarán bajo el rey para siempre. Versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz. Aquí tenemos un nuevo pacto. No como el pacto en el monte Sinaí o en Horeb. Ese es un nuevo pacto. La iglesia del Nuevo Testamento. Y este será el último pacto. La época de la iglesia, la época cristiana es la última época. Y esta dura para siempre. Versículo 26. Versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, mi presencia. Voy a morar entre ellos. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, las gentes, que yo, Jehová, santifico a Israel. La iglesia típica ahora es la iglesia de Cristo. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esa es una gran pista, incluso aquí, de que no estamos hablando aquí del último día, el día del juicio, el día cuando esta fase presente del mundo termine. Y solamente los hijos de Dios queden. No es esto. Porque habría un testimonio continuado a los perdidos. Así que este día se estiraría a través del tiempo. Ahora voy al capítulo 38 y 39. Y quiero mostrarles el cumplimiento espiritual de esta profecía. He estado yendo bastante rápido hasta ahora. Voy a intentar ir más lento porque no es difícil entender. Y si ustedes ven el principio de cómo este lenguaje terrenal tiene un cumplimiento espiritual, entonces tenemos la clave para poder entender toda profecía. Así que este es un evento que tomaría lugar cuando la iglesia de Dios fuera reavivada, en el tiempo de la venida del rey David, que era un tipo de Cristo, una representación de Cristo, el tipo del Cristo venidero. Esta es una profecía de la época cristiana. Antes de comenzar a mencionar estos versículos, les recuerdo de Apocalipsis 20, versículo 8. Es muy útil mencionar esto en este momento. No me voy a tardar mucho tiempo. Aquí en el versículo 8 de Apocalipsis 20, o bueno, de hecho el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, que entendemos por esto que es un símbolo para la época del Evangelio, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, esto es tomado de Ezequiel 38. Gog y Magog, que ya se habían extinguido hace mucho tiempo, incluso en el tiempo de Ezequiel. Se habla de ellos en Apocalipsis 20, diciendo que son los principales instigadores del gran ataque en contra del pueblo de Dios al final de los tiempos. Eso no significa que nosotros tomamos Ezequiel 38 y decimos, esta es una descripción de lo que va a pasar al mismísimo final del mundo. Porque el capítulo 38 en Ezequiel aclara que está describiendo un periodo más largo. Pero también aprendemos que esta gran batalla en contra de la iglesia, que dura mucho tiempo, el mundo en contra de la iglesia, es caracterizada por estos enemigos extintos Gog y Magog. Y esta batalla culminaría al final de los tiempos. Entonces, ¿cómo será esta batalla? Bueno, pues Ezequiel 38 en la parábola nos lo dice. Entonces vamos a ver esto rápidamente. Capítulo 38, 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Tal vez ustedes han escuchado que algunos creyentes piensan que esto significa que se puede poner nombres modernos aquí en estos nombres. Por ejemplo, algunos dicen que Mesec es como si fuera Moscú. Y algunas personas, unos listillos, dicen que hay una relación aquí con ellos, pero no hay ninguna relación. Es imposible. Estos son lugares muy antiguos y agrupamientos muy antiguos. Y no se puede poner países específicos y nombres en estas cosas hoy en día. Sin embargo, sí representan gran hostilidad en contra de los hijos de Israel. Estoy seguro que Ezequiel es inspirado a utilizar estas personas extintas de forma deliberada para advertirnos que esto es una parábola. Y tenemos que buscar cuál es el significado. Esta es la profecía, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Así que estas naciones iban a invadir o atacar. Y queremos saber qué significa, evidentemente. Y te sacaré a ti y todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados, con gran multitud de paveses y escudos. Y las naciones que vemos aquí en el versículo 5, Persia, Cus, Fut. Y lo importante es que Gog venía del norte. Estas personas estaban allí. Y las naciones que son nombradas secuentemente en el versículo 5, Persia, Etiopía y Libia, representan el sur y el este. Así que de todo lugar, personas de diferente carácter, algunos que existían, algunos que no, serían juntados. Y el mensaje es que habría hostilidad universal en contra de la iglesia. Sin importar qué nación exista en un momento dado de la historia, sin importar la cultura, ni tampoco sus características específicas, hay una cosa de lo cual podemos tener certeza. Todo mundo estará en contra del mensaje de Dios y de la iglesia, de Cristo. Personas pequeñas y grandes, aquellas naciones antiguas y modernas, sin importar qué carácter tengan, versículo 6, estarán en contra de Cristo. Y se nos dice en el versículo 7, esto se le habla al pueblo de Dios, dice, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti. Tienes que defenderte en contra de ellos. Entonces tenemos que saber que habrá una gran guerra espiritual en la época del Evangelio, de la iglesia, y que podemos caracterizar a toda la historia en estos términos si queremos. La batalla, la gran batalla entre la iglesia y el mundo. Podemos entenderla así. Es un cumplimiento de la profecía de Génesis, justo al principio de la Biblia, capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice en juicio a la serpiente que él pondría gran enemistad entre la simiente de la serpiente, el pueblo de Satanás, y el pueblo de del Redentor, Cristo, quien es la simiente prometida. Y se nos advierte en el mismo primer libro de la Biblia que habría hostilidad entre el mundo y la iglesia. A través de todo el tiempo hasta el final del mundo. Y después en el versículo 8 dice, de aquí a muchos días serás visitado. Y esta parte es dicha a los hijos de Israel. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Bueno, eso es inicialmente, sin lugar a duda, el regreso del pueblo de Babilonia. Ese pequeño remanente que volvió después del cautiverio. Y serían recogidos de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron en una desolación. Versículo 9. Este versículo 9 es claramente dirigido a los que invadían. Subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Las naciones, así ha dicho Jehová el Señor, versículo 10, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Planearán cosas malas en contra del pueblo de Dios. Y después dice, concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Versículo 11, los hijos de Israel representaban la iglesia. Y entonces esto se hace cada vez más claro, que es la época del Evangelio. El mundo iba a estar en contra de un pueblo relativamente desprotegido. Y no habría ninguna razón para su invasión. Nosotros no somos un pueblo hostil. La iglesia, no somos un pueblo hostil. Nosotros no somos un pueblo que cause problemas y dificultades en el mundo. Vemos naciones hoy en día que persiguen a la iglesia de Jesucristo. Vemos cómo era en el tiempo de la persecución rusa. La Unión Soviética perseguía a los cristianos hasta el final de los 90s, o más bien principio de los 90s. Y los cristianos ahí no estaban rampantes en contra del Estado, más bien predicaban a Cristo. Y entonces, ¿por qué el Estado tendría que tener tanta hostilidad en contra de cristianos? Ellos no participaban en ninguna actividad revolucionaria o ninguna cosa así que hubiera molestado al Estado. Más bien ellos predicaban que se mantuviese la ley, a pesar de que ellos estaban de acuerdo, en desacuerdo, perdón, los cristianos estaban en desacuerdo con la filosofía comunista, pero no eran enemigos del Estado, y aún así estaban entre los más odiados de esa nación y tratados como criminales. Y donde quiera que hay persecución física en contra de cristianos, pues los creyentes nunca piden esta persecución y tampoco la merecen. Los creyentes son siempre las personas que permanecen más firmes respetando la ley en ese país. Entonces dice aquí, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que hablan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Y este es un ejemplo de cómo las palabras literales pueden ser vistas que describen el ethos de la vida de los creyentes. Estas palabras describen a los creyentes. Los creyentes no merecen la hostilidad, ni tampoco piden hostilidad en contra de ellos. Más bien son odiados porque representan a Dios. Y es la raza humana en su rebelión y odio de Dios que causa la hostilidad en contra de la iglesia. Lo vemos esto aquí. Versículo 12. Para arrebatar despojos. Nosotros no les podemos dar nada como iglesia. Las iglesias. No hay muchos sabios, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 1. No muchos nobles en la iglesia, no hay muchos poderosos en la iglesia. Nosotros no poseemos riquezas para darles que nos despojen. ¿Qué quiere decir entonces esto? Pues arruinar a nuestro pueblo, despojarles. El mundo, si puede, quiere reducir las iglesias y cerrarlas. y comienzan marginalizándolas y usando todos los medios posibles, intelectuales, legales, físicos, en muchas naciones. Y tal vez esto volverá a esta nación, así como ha sucedido en años pasados. El mundo usará diferentes medios para poder tener agresión en contra de la iglesia. Y el despojo es en este sentido. Y después, versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrá. Y habrá una gran invasión. En el lenguaje de la parábola profética se describe esta invasión. Y voy a ir a las palabras del versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, y Dios les detendrá, y Dios lidiará con ellos, pero esto duraría muchos siglos. Habría ataques recurrentes de diferentes tipos del mundo en contra de la iglesia, pero en última instancia la iglesia continuaría y no sería destruida y no será destruida. Y las hostilidades del mundo son las que serán frustradas. El Señor lo frustrará todo eso. Y hay lenguaje poderoso que se utiliza para describir estas cosas. Y aquí hay uno de los métodos que Dios utiliza para poder frustrar la hostilidad del mundo contra de la iglesia. Versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano. Entonces, en la profecía profética, uno de los métodos que el Señor usará es volcar la atención de nuestros enemigos los unos en los otros. Entonces, siempre en la historia del mundo hay gran hostilidad, ideología en contra de ideología, gente en contra de gente, ya sea comunismo en contra del capitalismo, y parece que eso, bueno, ya se terminó esa fase del mundo. O el humanismo en contra del Islam, ¿quién sabe? Siempre habrá guerra interna entre los enemigos de la iglesia, que tomará mucho de su atención. Y entonces no sería algo ya tan intenso y consistente en contra de la iglesia. Y después Dios lidiará con ellos, fase tras fase, época tras época. Y versículo 23, y seré engrandecido y santificado, este es el objetivo, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, ya sea que sean batallas de fe o lo que sea, las diferentes formas de persecución intelectual, legal, física o social, aquello que viene en contra de la iglesia siempre resultará en que las personas sean convertidas. Muchas personas vendrán a salvación porque el Señor utilizará esto para bendición. El capítulo 39 nos lo explica mejor. Parece ser una reiteración en el capítulo 39, pero da más información. Capítulo 39. Tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti. Versículo 2. Aquí hay otro método. Voy a leer la Reina Valera antigua porque es más clara. Una forma en la cual la hostilidad del mundo es subyugada en contra de, a través de la historia. Y te quebrantaré y te sextaré y te haré subir de las partes del norte. En otras palabras, lo que el mundo querría hacerle a la iglesia. Y lo que las fuerzas de la hostilidad quisieran hacerle en contra de la iglesia, pues Dios utilizará diferentes cosas para frustrarles, de modo que sus esfuerzos siempre sean reducidos. Por eso se dice aquí, te sextaré, transformaré lo que tú hagas en una sexta parte de lo que harías. Siempre la hostilidad es transformada en algo contra lo cual mejor podemos lidiar. Y aquí de forma misteriosa las palabras dicen, Dios de alguna forma hará que su maldad, su ataque sea reducido, sus tropas sea reducido a una proporción menor. Eso no es lo que ellos querían hacer al principio, pero de alguna forma así es como Dios hace que suceda. Y a través del capítulo 39 también vemos otro medio que Dios utiliza. Es decir, diferentes eventos que tomarán lugar que hacen que haya dificultades económicas. Entonces las naciones del mundo son atrapadas tratando de resolver sus problemas económicos. Y los resultados de hambrunas y dificultades y cosas así. Y bueno, todo esto se describe en término militar, pero podemos ver que el Señor emplea estrategias entonces en contra de los enemigos de la iglesia. Por eso el lenguaje militar, estas estrategias que les distraen y que reducen sus esfuerzos. A veces son muy feroces y algunas veces los esfuerzos son más diluidos. Porque Dios está orquestando todos los problemas y las dificultades y las disputas internas que encontrarán. Y todo esto para preservar a su pueblo. Y a medida que avanzamos en el capítulo 39, vemos que el pueblo de Dios está destruyendo el armamento de los que los atacan a través de un largo periodo de tiempo. Y esto es en efecto lo que estamos haciendo en todo momento. Estamos destruyendo los argumentos, las razones del humanismo, del ateísmo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra predicación, en nuestra testificación. De forma paciente le demostramos a las personas la falacia, la mentira de esa posición y cuán inadecuada es esa posición y cuán lamentable es el resultado de todo ello. Ellos tienen sus grandes razones según ellos y nosotros estamos con una apologética espiritual demostrándole a las personas que Dios está allí, que ellos son pecadores, que Cristo y su salvación es el único camino y que las promesas están firmes y que el resultado de la conversión es verdadera y se puede caminar con Dios. Estamos desmantelando el armamento de los enemigos de Cristo. En una época como la que tenemos hoy en día, parece que lo estamos haciendo de una manera muy pequeña. Pero hay miles de iglesias cristianas que están haciendo esto a través del mundo. Y el resultado es que las personas a través de la obra del Espíritu son desarmadas en lo que respecta a su raciocinio y hostilidad en contra de Cristo y la iglesia. Y son traídos a Cristo. Y la parábola, por así decirlo, que está revestida en ciertos términos, tiene una aplicación obvia espiritual. Y bueno, vamos a avanzar. Sé que estarán cansados, pero esto es lo que estos dos capítulos representan. Y el final de todo esto es, en el capítulo 39, bueno, ya no voy a avanzar en eso, pero me va a tardar mucho tiempo. Pero el punto de todo esto es que la obra de Dios avanza, las personas son convencidas, las personas incluso que son hostiles, que tienen representación aquí a través de Gog y Magog. Esas personas son humilladas, desarmadas, enterradas, sí. En la historia de la iglesia cristiana, piensen al respecto de los millones de personas que han sido enterradas. ¿Qué significa esto? ¿Enterradas? ¿La iglesia cristiana las ha enterrado? Bueno, es parte de nuestra labor el mostrar en este mundo el destino que espera a aquellos que perecen y mueren sin Dios, sin perdón, sin misericordia, como enemigos de Dios. Nosotros somos el pueblo que registra la historia, por así decirlo. Estamos anunciando constantemente al mundo las consecuencias de una vida en contra de Dios. Y esto es lo que Ezequiel nos está mostrando cuando dice, el pueblo de Dios va a tardar siete meses, todos estos siete, número siete que tenemos aquí son el número ideal. Ustedes saben que el siete en la Biblia, en el hebreo antiguo, es el número perfecto. Son números simbólicos. Y cuando vemos siete por aquí, siete por allá, sabemos que es una parábola, sabemos que es una representación. Y a través de esta última época, la época de la iglesia, del evangelio, pasaremos mucho tiempo enterrando cuerpos. No suena muy agradable, ¿no? Pero esto representa el hecho de que nosotros estamos explicando lo que pasa en la muerte. Es parte de nuestro evangelismo. ¿Cómo podemos tener vida? Lo explicamos, las bendiciones de Dios. ¿Qué pasa a aquellos que son del Señor? Y la tragedia de lo que pasa cuando las personas mueren sin Él. Lo lamentable que es esto. Así que somos aquellos que en una forma figurada estamos enterrando a los muertos. Estamos explicando lo que significa esto, un mundo moribundo. Estamos haciendo esto cuando les alentamos a que busquen la misericordia de Dios. Y todas las cosas militares que pasan en los capítulos 38 y 39 son una parábola de resultado espiritual verdadero. Y no hay duda que esta gran batalla tendrá una cúspide, una culminación, un clímax antes de la venida de Cristo, antes del advenimiento de Cristo. Eso es lo que leemos en Apocalipsis 20. Una última cosa que quiero mencionar. ¿Por qué Dios inspiraría a Ezequiel a explicar lo que va a pasar en la época de la iglesia en tal términos tan feos, podríamos decir? Una invasión física, derramamiento de sangre, muchos muertos y entierros, etc. ¿Por qué hacer una cosa así? Bueno, pues porque si hay una cosa que necesitamos saber y entender, es la seriedad de todo esto. Como cristianos no podemos avanzar por la vida como si la vida cristiana fuese un campamento, un día de campo, y no hay cosas de qué preocuparnos. Tenemos el enemigo de las almas en contra de nosotros, las fuerzas de las tinieblas, la sociedad y el corazón humano en contra de nosotros. Y tenemos que defendernos, no con guerra o con agresión. Tú envías, por ejemplo, a tus hijos a la escuela y esperamos que tengan una buena educación, pero junto con eso habrá mucha influencia que es hostil a la fe. Y tienes que ser un padre en casa, una madre que pacientemente pueda explicar muchas cosas. Y tienes que ayudarle a los niños a entender. Y todo el tiempo tienes que saber que esto es un asunto serio. En la vida diaria, todas las cosas que nos son arrojadas en la televisión, y en particular lo que se le dice a los niños y el entretenimiento moderno y la droga del ritmo moderno. Hay una guerra y hay gran hostilidad, y el enemigo de las almas y el corazón humano promedio amaría deshacerse de la iglesia y de Cristo y de este mensaje. Y habrá todo tipo de influencia. Y algunas veces, si me quedo con el tema de padres e hijos, hay veces que escucho padres que dicen, mi hijo está haciendo esto o aquello. Y yo me pongo la mano en la cara y digo, pero cuando mi hijo fue a tal actividad, fue la peor influencia imaginable que pudo tener. Y pensamos a la ligera, dejamos que las cosas pasen. Que no tendríamos que dejar que pasen, tendríamos que guiar y proteger y tener cuidado de nuestros hijos. El lenguaje del profeta nos advierte que es un asunto sumamente serio. El guardar la iglesia, el guardar las doctrinas, el cuidar qué entretenimiento tenemos, qué nos roba la mente y los pensamientos y los sentimientos. Bueno, intenté dar una demostración de el cumplimiento espiritual de las profecías que están revestidas en términos físicos. Y si tú entiendes esta parte, entonces entiendes tanto de los profetas.